Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
Pero todo giraba en derredor. Recuerdo que Lili decía, ¿no?, de que Dios seguía teniendo el control y que Dios gobernaba sobre toda enfermedad y sobre toda circunstancia. Y la clave tenía que ver con eso, ¿no?, con entender que no es solamente una canción, no es solamente una declaración, es una verdad espiritual. Jesucristo está reinando soberano, Él está ahí a la diestra del Padre, gobernando con todo poder y autoridad, sobre toda potestad, sobre todo principado. Y a veces en nuestra vida cotidiana no tenemos presente esto, ¿no? Y cuando nosotros podemos fijar nuestra mirada en el trono y verlo a Jesús ahí reinando y ver todo lo que pasa ahí en la adoración celestial, la grandeza del Dios a quien le entregamos nuestra vida, el todo poder de ese Dios, hasta los gigantes más grandes de nuestra vida se achican. No sé si vale la palabra, yo digo, se empequeñecen. Y eso es lo que pasa cuando no perdemos la mirada y la tenemos fijada en el trono de Dios. Cuando desviamos la mirada del trono, lo que hacemos es entronizar una circunstancia. No nos damos cuenta, pero sentamos en el trono una carga, una circunstancia, un dolor, una ofensa, lo que sea, una enfermedad. La sentamos en el trono y le damos permiso, hasta a veces inconscientemente, para que gobierne nuestra vida. Por eso nuestra fe es tan fluctuante, por eso nuestra espiritualidad a veces es tan fluctuante. Y si acaso lográramos detener nuestra mirada en el trono y ver todo lo que pasa ahí y lo bajáramos a nuestra vida cotidiana, viviríamos mucho más cerca del propósito por el cual Dios nos llamó. Y hay una palabra que yo he tenido presente siempre en mi vida y la he predicado muchas veces, y estoy pidiéndole a Dios una prédica nueva sobre una palabra que es muy conocida para mí. Y es la palabra integridad. Creo que esta palabra va a cobrar un protagonismo de parte de Dios en estos últimos tiempos sorprendente. Siento muy fuerte eso en mi espíritu. Y todos queremos ser íntegros, todos queremos ser de una sola pieza. Hoy a la mañana en la administración final lo llamé a Mariano para que me acompañe y me decía, ¿qué dirección crees que vaya? Yo le decía, mira, yo le hablaba de esto, mira, estoy cargado por la integridad, y si lo digo al revés, estoy cargado por la dualidad que a veces tenemos en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida personal. Y cada vez que tengo que participar o intervenir en problemas o en dificultades de los hermanos, veo lo mismo. Y digo, si acaso Dios me diera gracia para poder ayudar a la iglesia, ¿de qué manera práctica y concreta pueden darse cuenta de esta batalla espiritual, de esa estrategia del diablo de desviar nuestra mirada del trono celestial? Y cómo, sin darnos cuenta, al desviar la mirada entronizamos otras cosas que a veces hasta nos parecen inofensivas, pero que tienen como objetivo, justamente, valga la redundancia, que cambiemos la mirada, que dejemos de mirar con los ojos del Espíritu que nos muestra el trono soberano de Dios, para mirar el trono de cualquier circunstancia que nos pueda quejar. Y entonces en esa carga y en esa oración me fui a un pasaje y unos capítulos que yo voy periódicamente, sobre todo a reforzar mi fe, y que están en el libro de Isaías, cuando él tuvo ahí una visión del trono de Dios que cambió su vida para siempre. Y Isaías, supuestamente, o por lo que dice la palabra, estaba del lado de los buenos. O sea que no estaba del lado de los malos, pero sin embargo, el poder ver el trono de Dios lo cambió, lo transformó para el resto de su vida. Y es contundente ver en la palabra la transformación que él tuvo después de tener la visión del trono de Dios. Así que imagínense nosotros, pecadores, metedores de pata secuenciales, ¿qué puede pasar con nosotros si acaso detenemos nuestra mirada fija en el trono y no lo movemos de ahí? Así que vamos a leer un poquito lo que pasó con Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 1, aunque sea un par de versículos, el 1 y el 4, dice: visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. reyes de Judá. Y el versículo 4, que es el resumen de todo lo que Isaías hacía y dice y declara en los primeros 5 capítulos. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Isaías no se andaba con chiquitas, era bastante duro en su proclama. Era un exhortador serial, con la ley en la mano, por supuesto. Ahora, los pongo un poquito en contexto de lo que estamos leyendo. Año 701 a.C., Judá era una nación que estaba desordenada y que estaba viviendo una crisis tremenda, una situación horrible y por supuesto que hacía falta un cambio. Todos anhelaban un cambio, pero no encontraban la salida para ese cambio. Muy parecido a lo que nos pasa a nosotros como sociedad actualmente, ¿no? Y podemos decir en ese momento como ahora, lo que la sociedad necesitaba y necesita es la intervención de Dios. Es lo único que puede cambiar una realidad. Y Isaías tuvo una visión ahí del trono de Dios que lo marcó de una manera impresionante, como él jamás había vivido, una experiencia personal con Dios como nunca había vivido. Era muy conocedor de la ley, muy conocedor de lo que decía Dios conforme a las Escrituras, pero nunca había tenido una experiencia personal cara a cara con Dios. Y yo te digo algo, se puede estar años en una iglesia asistiendo y no haber tenido un encuentro cara a cara con Dios. Hoy, la sociedad en la cual vivimos está igual que la que estaba en época de Isaías. Nosotros como cristianos no somos insensibles, nos afecta todo lo que vemos, todo lo que nos tiran los medios, ¿no? La violencia, las muertes, esas muertes injustificadas, la tristeza de un país que Dios decidió bendecir de manera sobrenatural como pocos países en el mundo y tener casi un 60% de la población pobre. Que en la Argentina haya niños que no tengan para comer es el reflejo de la mayor inmoralidad que se puede vivir en una sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que igual que en tiempo de Isaías, es necesaria una urgente intervención de Dios en nuestra sociedad. Y nosotros somos los emisores, los transmisores de este mensaje, los mensajeros que Dios escogió a la iglesia para transmitir este mensaje. Isaías vivió la experiencia de sacarlo a Dios de una posición mental solamente, de conocimiento racional, para ponerlo en su corazón, para que llenara su corazón como nunca había pasado. Y eso es muy común el día de hoy en las iglesias de todo el mundo, ¿no? Y él, yo lo dije así hoy, lo repito, él pasó de la religión a la relación. Nosotros en esta iglesia solemos hablar mucho de eso, pero a veces no vivimos lo que declaramos. Pero yo creo que es el plan de Dios. Hoy al final del culto vino un muchacho a hablarme de una decisión que había tomado como consecuencia de una frase, de un mensaje que yo había compartido hace muy poquito tiempo. Y yo volví, después me fui, me puse a pensar y dije exactamente lo mismo, lo que este muchacho me contaba en su experiencia personal, porque es cristiano desde la cuna. Yo decía, lo que me está contando en definitiva es esto: dejó de tener una religión para tener una relación personal. Y ahí dice que Isaías tuvo una visión del trono. Así comienza el libro de Isaías. Un mundo lleno de cambios, el cambio de reyes, uno reemplazaba al anterior, y muchas transformaciones como las de hoy, de todo índole, social, económica, política. Pero Isaías sabía que el problema, la raíz del problema de su momento, no era eso lo que se veía, no era lo económico, no era lo social, ni era toda la inmoralidad que había, ni era la corrupción que había en ese momento, ni todo lo que estaba pasando, como lo que pasa hoy en día, lamentablemente, en nuestra sociedad o nuestros referentes en Argentina son un antimodelo de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y hoy pasan cosas como las que leemos acá, como las que denunciaba Isaías. Él sabía que el problema de raíz era el pecado. Y lo que había que solucionar era el pecado, para que como consecuencia de eso se solucione todo lo demás. Por eso era un denunciador serial del pecado y del pecado y del pecado. Y la única solución para el pecado en ese momento y hoy sigue siendo Jesucristo el Señor. Y entonces ahí el versículo 4 le está denunciando: ¡ay, nación pecadora! Y les da con un caño para que tengan y reparten. No se queda con nada en el tintero, ¿no? Él tenía claro que el problema básico y la manera de solucionarlo era Jesucristo, y después vendría todo lo demás. Y la solución a ese problema, que es el pecado, como decía recién, es una sola, es Jesucristo. Él es el único que pagó el precio de tus pecados y los míos. Después hay cientos de filosofías que intentan apaciguar un rato los malos momentos con pedacitos de felicidad. Pero el único que transforma vidas es el que dio la vida por nosotros. Y entonces, en el versículo 18, Él lo llama al arrepentimiento. Y dice, aunque ustedes, después de decirle todo lo que les había dicho, que los mató, le dice, aunque son un desastre, quiero decirles que con Dios hay esperanza. Aunque ahí habla de colores, ¿no? Del color de los pecados. Dice que igual Dios puede cambiarlo, puede emblanquecer su corazón y su vida, porque Él tiene poder. Dios es Dios de imposible. Eso es lo que le está diciendo Isaías. Isaías predicaba la palabra porque sabía que era la única solución para la situación que vivía en ese momento. Y en el versículo 24, empieza a decir que Dios afirma, usan ese término, Dios afirma, como que era una cosa absoluta de parte de Dios. Habla de las consecuencias de la paga del pecado y cómo en ese momento desataba la ira de Dios. Vos y yo, felizmente, estamos de este lado de la cruz y sabemos que hubo sangre derramada para la redención de pecados. Ahora, este gran predicador, en el capítulo 6, versículo 1, vive una experiencia que le cambia la vida para siempre. Yo anhelo que la integridad, que creo que va a ser tan necesaria, y que la consagración, tanto que hablamos de 24-7, la consagración 24-7 va a venir a través de una experiencia sobrenatural con el trono de Dios. Y por eso estoy hablando de esto esta noche. Isaías capítulo 6, versículo 1. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con sus tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Quiero tratar de ser concreto porque quiero que tengamos un tiempo de ministración al final. Isaías vio 3 aspectos, por lo menos son 3 que quiero subrayar yo esta noche. Si analizamos hay más, pero 3 aspectos que transformaron su vida espiritual, que transformaron sus pensamientos, que transformaron su conocimiento en una experiencia del corazón que lo cambió para siempre y también cambió su ministerio para siempre. Jesús pasó de la cabeza de Isaías al corazón de Isaías y algo nuevo sucedió en su vida. En el versículo 1 vemos cómo Dios usa circunstancias difíciles para salir a nuestro encuentro. Isaías era pariente del rey y él ya no estaba presente, ¿no? Y eso en ese momento era fundamental porque era la máxima autoridad del momento, y tener una relación directa le permitía a Isaías hacer todo lo que él estaba haciendo y llevar adelante su ministerio. Y hay muchas veces que Dios usa circunstancias de dolor o de tristeza o de pérdida, inclusive hasta de pérdida de seres queridos, ¿no?, para encontrarse con nosotros. Son esos tiempos, esos desiertos, esas temporadas que Dios usa circunstancias para provocar una sensación de soledad. Tal vez es hasta un fracaso económico o un desengaño humano. Y aunque estemos rodeados de gente y hasta aunque nos sentemos un domingo en la iglesia, nos sentimos solos, como abandonados. Yo no sé si alguna vez te pasó eso, a mí me pasó más de una vez. Uno cree que está solo y que no tiene nadie al lado de uno, aunque está rodeado de gente. Y eso pasa porque muchas veces Dios sacude nuestras vidas de maneras que no podemos entender. Pero lo hace para transformar nuestra vida y para fortalecer. Por eso decía recién, no solamente mi corazón está sano, sino que nuestra fe ha crecido. Transitar el desierto en fe, sin soltarnos de la mano de Dios, es un empoderamiento como no hay muchos. De los mejores entrenamientos espirituales que podemos tener es transitar tiempos de prueba, de dolor, de no entender en fe. Porque cuando salimos de eso, la gloria del Señor baja sobre nosotros y tiene un sabor distinto. No sé si lo has experimentado, ¿no? Una cosa es decir gloria a Dios cuando viste que la película terminó favorablemente, y otra cosa es decir gloria a Dios cuando no viste nada todavía, antes de que eso acontezca, ¿no? Y entonces a veces Dios permite eso, que tu vida, que mi vida sea sacudida. Y yo quiero decirte algo, cuando haya terremotos, temblores en tu vida, no mires en derredor a ver qué es lo que está sucediendo, lo que lo está provocando, sino que mires hacia arriba y busques al que te va a sacar de circunstancias, aquel que hizo cada promesa sobre tu vida y que nada ni nadie podrá dejar de que se cumpla sus promesas, porque sus promesas no son una canción, son verdad, son sí y son amén. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor y mis ojos fueron abiertos. Vemos ahí en el comienzo del capítulo 6 que Isaías ve esa imagen y ve que Dios tiene el control de todo. Y ya no es solamente una lectura, sino que lo está viendo con sus ojos espirituales. Y ni sé si los habrá visto hasta físicamente. Estaba en el trono y ve que tenía toda la autoridad y todo el dominio. Y el primer aspecto que le impactó a Isaías fue justamente eso. Él se quedó boquiabierto viendo el gobierno de Dios, que es el primer aspecto que quiero que tomes nota esta noche. Porque muchas veces nosotros, no digo que nos olvidamos o que tal vez también nos olvidemos, pero sí corremos la mirada del gobierno de Dios sobre nuestra vida. Podemos cantarlo 80.000 veces en la iglesia, pero no vivir una vida gobernada por el Señor de nuestra vida. Y sería bueno preguntarnos, ¿qué te hace dudar de que Jesús no está controlando todo? Cuando cantamos, tú tienes el control, siempre tienes el control. ¿Lo estamos viviendo o lo estamos cantando? En el día que todo sale mal y que miras para todos lados y no hay salida, ¿Dios sigue teniendo el control? Claro que sí. El día que tenés que bajar a la práctica, que es verdad que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, ¿ves el gobierno de Dios sobre tu vida? ¿O son acaso las circunstancias que vivís las que gobiernan tu vida? ¿Cómo es tu canción en el día duro, difícil? Yo siempre digo, voy a cantar llorando como un marrano, pero cantá. No dejes de cantar. Porque algo va a traer a Dios en medio de ese canto lleno de dolor. ¿A qué o a quién estás enfrentando hoy? Sería la pregunta. ¿Cuál es ese gigante que está gobernando el espacio que no le corresponde? El espacio que solamente puede ocupar de gobierno el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es mucho más grande y más poderoso que tu enemigo, sea cual fuere la prueba. Y hoy decía así, ¿no? Tenemos que no solamente recordar, no solamente declarar, no solamente cantar, sino que vivir en la vida diaria, en lo cotidiano, que es verdad que todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Es verdad que Él pelea mis batallas. Es verdad que no hay arma forjada contra ti que prospere. Es verdad que caerán 1,000 a un lado y 10,000 al otro lado. Pero nadie te va a tocar, porque Jesús lo prometió. Alguien diga amén a eso, por favor. Vemos en esta visión de Isaías que Jesús llenaba todo el templo. Y hace un rato lo cantamos. Y en esto, que no es el mensaje de hoy, pero que lo estoy preparando, de la integridad y la dualidad. La única manera de que yo tenga espacio para otra cosa es que Jesús no esté llenando mi templo. Está lleno, cuando quiere entrar a otra cosa, no hay lugar. No hay lugar. Cuando vos querés ir a un lugar, sacar un ticket para algo y está lleno, te dicen, no hay lugar. No hay más localidades. Sold out. Esto es igual. Dice que Jesús llenaba todo el templo. No te desafía, no te entusiasma, no te llena de emoción pensar lo que pasaría si hoy Jesús llenara por completo tu templo de su presencia y este lugar físico también de su presencia. Luego de ese momento dice que es todo automático. Él ve el gobierno de Dios en el trono, ve cómo su presencia llena todo el lugar y acto seguido viene la alabanza. Santo, santo, santo. Y la gloria del Señor llenó ese lugar. Quiero que levante la mano a aquellos que respiran. Bueno, menos mal que no se murió ninguno esta tarde. Todo lo que respira. Ah, ¿sabías? Todo lo que respira. Alabe a Dios. Que tu despertar sea con una alabanza, aunque en la práctica sea un bajón por X motivo. Pero que tu despertar sea una alabanza y que tu vida sea una alabanza constante en todo momento, por encima de las circunstancias. Y ahí vas a descubrir mucha más gloria de la que has descubierto. Y para poder alabarlo en todo momento hay que vivir una vida de santidad y tratar de construir un espacio de santidad, porque Él habita en la santidad y en el quebranto de corazón. Jesús es santo y Él dice que tenemos que ser santos porque Él es santo, para poder convivir y para que Él quiera sentirse cómodo llenando el templo de nuestro corazón de su presencia. Para alcanzar la verdadera santidad hay que estar enfocado en el trono, hay que contemplar al trono en todo momento, porque contemplar al trono hace que los demonios se vayan de ahí y hace que los ataques del diablo no prosperen, porque es tan grande la presencia del gobierno de Dios en el trono que nada puede contra eso. Hay que contemplar la santidad del trono y ver a Jesucristo ahí a la diestra del Padre y encima orando por vos. Si vos tenés a alguien favorito para pedirle que ore por vos, viste que alguno piensa que los líderes, los pastores, tenemos una oración súper poderosa. Pero es Jesús. O sea, es tan impresionante su poder y su gobierno en el trono como tan cercano, como para estar intercediendo por vos y por mí ante el Padre Celestial. Esto es lo que vivió Isaías en el capítulo 6. Le cambió la vida para siempre la visión del trono. El segundo aspecto que marcó a Isaías en esa visión fue ver su condición de pecador. Porque Isaías era de los buenos. Y entonces él no se había visto desde ese lado, porque su rol era denunciar el pecado. Su rol era decirle a los demás que eran pecadores. Su rol era decirle a todo el mundo, son un desastre, arrepiéntanse. Jesús no faltaba nunca a la iglesia. era un gran miembro de la iglesia del encuentro. Tenía asistencia perfecta. Pero cuando se enfrentó al trono de Dios, no hubo antigüedad, ni asistencia, ni jerarquía, ni nada que soportara ese momento. Si vamos un poquito antes, no voy a leer todo, pero lean por lo menos los primeros 8 capítulos de Isaías y se van a sorprender de cómo era antes hasta el 6, qué pasó en el 6 y sobre todo qué pasó en el 7 y 8, que es impresionante. Pero un poquito antes de este capítulo 6:1, en el versículo 5, perdón, en el capítulo 5, versículo 8, lo vemos a Isaías ahí predicando con su conocimiento mental. Tenía Dios en su mente y denunciaba el pecado. Está lleno de versículos, 11, 18, 20, 21, 22. Son todos versículos donde Isaías está predicando, denunciando el pecado, y parece que está en una posición de autosuficiencia, diciéndole, vos sos un desastre, aprende de mí, una cosa así. Y yo acá me anoté porque yo siempre lo definí esto como los ay sin H de Isaías, porque si vos le lees en tu casa va a ser que dice ay de esto, ay de esto, ay de esto. Son los ayes, las quejas de Isaías contra el pecado de la gente. Ay de los que se emborrachan, ay de los que dicen mentiras, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Todo eso. Y dice algo que me parece que lo sacó de Argentina. Dice, ay de los que reciben sobornos. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, porque dice, vi el trono y mis ojos fueron abiertos, y contempla la majestuosidad de Jesús y su santidad, él grita, ay de mí, estoy perdido. Capítulo 6, versículo 5. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un pecador y mis ojos han visto al Rey de Reyes. Reconoce que Él no era mejor que ningún otro. Reconoce que Él no era una víctima de las circunstancias. Que era un pecador, igual que a los que Él acusaba. Y tenemos que tener conciencia de pecado constantemente. Lo que te va a hacer pecar menos es tener conciencia de pecado. Lo que te va a hacer pecar menos es reconocerte pecador, redimido por la sangre de Jesús, necesitado cada día de su gracia y su misericordia. Digo, ¿vos admitís que sos un pecador? ¿O la culpa la tiene otro? ¿O la tiene la circunstancia? Viste que hay gente que hace de eso un ejercicio, ¿no? Siempre es víctima de la circunstancia o de alguien que le hizo algo. Pero Isaías se dio cuenta de que él no era mejor que los otros. La visión del trono produjo un cambio trascendental en su vida. Y pasó de ser el gran denunciante a ser un pecador buscando el propósito de Dios para su vida. Y cuando vos te reconoces pecador y buscas el propósito, no vas a desviar nunca la mirada del trono. Y el tercer aspecto que impactó a Isaías, que viene como consecuencia de reconocerse pecador, es que vio el perdón redentor de Jesús. Pudo ver que ese Dios majestuoso también era misericordioso. En el versículo siguiente, el versículo 6, cuando él se ve que está perdido, que está condenado por sus propios errores, aparece un perfil de Dios, un carácter de Dios que él no conocía y que es el carácter del Abba, Padre. Él conocía al Dios Todopoderoso que lo llamaba a denunciar y traía castigo como consecuencia del pecado. Pero se encuentra cuando él ve que el juicio viene para él también, de golpe se encuentra con la misericordia de Dios y se conmueve, dice, cuando él dice, uy, ¿ahora qué me va a hacer este Dios majestuoso con lo que estoy mirando? Y ahí dice, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Wow. Isaías tuvo una visión del perdón junto con la majestuosidad del trono. Tuvo una revelación del perdón. Dios es grande y todopoderoso. Dios todo lo puede. Dios tiene poder más que cualquier poderoso. Pero al mismo tiempo, Dios me ama como nadie. Y Dios está dispuesto a perdonarme. Y esta noche Dios está dispuesto a perdonarte. Impresionante lo que pasó ahí. Él experimentó esos tres aspectos en esta visión que le cambiaron la vida para siempre. Vio el gobierno del Señor, reconoció su pecador, su condición pecadora, y vio el perdón redentor de la cruz. Y yo no conozco otro altar de redención que el altar de la cruz de Cristo. No hubo otro lugar donde Cristo clavara el acta que me era contraria. No hubo otro lugar donde Él haya derramado su propia sangre para la redención de mis pecados. Jesús en ese altar permitió que el Padre me perdonara, que el Padre me restaurara, intermedió entre el Padre y yo para que Él tuviera misericordia de mí y de vos. Y es en ese altar donde yo recibo una visión del trono majestuoso, poderoso, que derriba cualquier gigante de mi vida y al mismo tiempo me permite ir cara a cara a recibir su misericordia nueva de cada mañana. A Jesús sea toda la gloria y toda la alabanza. Pienso en la escena, ¿no? Y no es una película. Así que pienso en lo que habrá pasado con ese carbón encendido que tocó los labios de Isaías. ¿Qué habrá sucedido? La Biblia no lo relata. Pero pienso que debe haber tenido un dolor tremendo con ese carbón en sus labios. Y me imagino que habrá quedado todo apoyado, no sé. Trato de imaginarme la escena. Porque creo que hay una enseñanza espiritual también ahí. Que muchas veces hay dolor cuando Dios trata con vos y conmigo. Y muchas veces ese dolor no tiene explicación humana. Y de eso se trata. No se trata de razonar la fe, sino de vivir por fe. Y muchas veces Dios tiene que hacernos vivir situaciones de dolor, como fue predicado aquí hace unas semanas atrás, para convencernos del pecado. Pero quiero decirte que por grande que sea el dolor, mucho más grande será la sanidad. Y no te olvides que así como el llanto dura una noche, el gozo dura toda la vida. Porque ese es el plan de Dios para nosotros. Cuando vamos a la cruz, su sangre sigue vigente para limpiarnos, como el carbón para Isaías. Pero muchas veces necesitamos el trato de Dios, aunque nos duela, para entender que hasta las cosas que no entendemos y que nos parecen que no son las mejores, nos terminan bendiciendo y termina siendo verdad que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Isaías, de alguna manera, yo lo veo así, fue a la cruz que él había predicado teóricamente. Y muchas veces nosotros predicamos teóricamente la cruz, declaramos la cruz, pero no vivimos la cruz. ¿Te acordás? Quien quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero no es fácil. Pero creo que viene un tiempo de gracia sobrenatural para aquellos que lo hagan. Una cosa más que me impacta ahí. Dice que Isaías se conmovió cuando vio a Dios sollozando. Como que percibió mirando el trono la tristeza del corazón del Señor, que produce ahí un llamado desde su corazón, ahí versículo 8, ¿a quién enviaré? Ese es el grito del corazón de Dios hoy, la gente se muere, hoy es el mismo grito, la gente se muere. ¿Quién podrá hablarles de mí? Dice el Señor. Dice, yo iré, Señor. Para vos y para mí es más complicado todavía, porque ya sabemos que Dios eligió la iglesia para hablarle de Él. Y Isaías le dice, envíame a mí. Pero yo creo que le está diciendo, porque ahora mi vida fue conmovida, porque mis ojos te vieron, mis ojos fueron abiertos, te he visto de una manera que no te conocía. Y también me he visto a mí mismo y me doy cuenta que no soy más que nadie. Y sin embargo vos me amás y me perdonás y además me querés usar. Y no voy a poner más excusas. Yo voy a ser responsable de mis pecados a partir de hoy. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo pude ir a la cruz mirando el trono. Y la sangre de Jesús me ha limpiado. Recibí el perdón. Se llevó mi culpa. Entonces ahora quiero ponerme a tu disposición. Quiero que me uses, porque sé que cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las crisis, las circunstancias, yo voy a estar mirando el trono para que nada me cambie la mirada. Si me podés usar, acá estoy. Estoy dispuesto. Predicamos mucho, felizmente, por revelación, que Cristo viene pronto. Y todos anhelamos en este lugar que llegue ese día. Pero mi carga siempre para mí, ¿eh? Y entonces también la suelto para la iglesia que presido. Nos estamos preparando para ese momento. O sea, estamos haciendo la tarea que Él espera que hagamos, el propósito por el cual nos salvó. Estamos metiéndonos de cabeza en su palabra para que nos sea revelada. Estamos enfocados en el trono para ver su gobierno y su poder y postrarnos, adorarle, pero para recibir gracia e impartirla en otros. Mi pregunta seguirá siendo: ¿qué vas a hacer hasta que llegue ese día? Entonces Dios le dijo a Isaías: ve y predica mi palabra. Isaías, claro, estaba tan aturdido, pobre hijo. ¿Más o menos cuánto tiempo? Y él le dijo: hasta que venga mi juicio, o hasta que te lleve a tu presencia, hasta el último aliento de vida. Y es impresionante, porque el resto del libro de Isaías, como él cumplió ese propósito, fue levantado como uno de los más grandes profetas de Dios. Y en el capítulo 1 y 2 lo vemos a él, como te decía antes, con un gran conocimiento mental, denunciando el pecado. Y fíjense que él habla en tercera persona. Vos léelo tranquilo en tu casa y te vas a encontrar en el comienzo de Isaías que él habla en tercera persona diciendo: así dice el Señor. Es como que dice: mira, yo lo estudié, lo leí y esto es lo que dice. ¿Viste como los religiosos que te dicen: no, pero la Biblia dice? O los bautistas que hacían los espadeos bíblicos. Vos tenés unos cuantos cuchillazos, me parece. Así dice el Señor. Siempre empezaba igual. Vos léelo en tu casa. Pero luego de la visión del trono, ya en el capítulo siguiente, 7, en el versículo 3, ya ahí arranca y dice: Dios me dijo. Y hoy comentaba que muchas veces me han preguntado a mí: Pastor Jorge, ¿qué opina esto de los que dicen Dios me dijo? Y yo siempre digo lo mismo: es que Dios habla. Siempre. Hasta cuando no lo escuchamos. Ahora, no sé si el que dice que Dios me dijo, realmente Dios le habló, eso no lo puedo saber. Pero si está enfocado en el trono, si las circunstancias no le hacen desviar la mirada del trono, si no anda yendo y viniendo con su mirada y la tiene fija en el trono, estoy convencido de que Dios le habla, porque a Isaías le pasó. Y él cambia completamente. Primero recibe la palabra de parte de Dios personalmente, cara a cara, y luego la imparte. En el capítulo 8 es impresionante. Versículo 1, 3, 5, 11. Léelo en casa y gozate. Él empieza a decir: el Señor me dijo. Y él, ahora que vemos toda la película, no es que se había agrandado o lo habían nombrado pastor o líder o obrero. No, no, no. Es que en el medio de una posición y la otra, él tuvo una visión renovada del trono de Dios. Y ahí, que vio el gobierno, que se reconoció pecador y que alcanzó misericordia, entonces su vida cambió y puede decir: Dios me habla. Ahora la palabra no está solamente en conocimiento mental, está en mi corazón. Y su vida fue transformada para siempre. Suba, por favor. En Apocalipsis capítulo 4, Juan, que estaba enfocado, porque dice que estaba en el Espíritu cuando Dios lo llamó. Yo tuve el privilegio de estar ahí en Patmos, y donde aparentemente, geográficamente, porque no hay otro lugar, es muy probable que haya estado ahí Juan. porque yo pensé que era una cárcel con barrotes, pero era una pequeña, un islote, y hay una sola montaña con un solo lugar donde hay una vista para poder mirar. Y él estaba ahí, pero dice que estaba en el Espíritu. Dice que él vio lo mismo que Isaías, vio al Señor sentado, reinando soberano, que tenía el control de todo, que estaba sobre toda autoridad, dominio y principado. Lo vio con las llaves del Hades y del reino, lo vio como el único que podía tener autoridad para desatar el sello y abrir el libro. Él lo vio. Y yo creo que Dios quiere que lo veamos en este tiempo. Creo que la iglesia que va a marcar la diferencia no va a ser una iglesia con grandes proyectos, ideas, ni inclusive con grandes líderes, porque en Dios no quiere compartir la gloria, sino iglesias que estén centradas en el trono. Yo quiero invitarte esta noche a abrir tus ojos espirituales y contemplar el trono. ¿Puedes cerrar tus ojos ahora? Ahí en tu lugar. Y no des muchas vueltas, pedíselo así: Señor, quiero ver esa visión que tuvo Isaías, esa revelación que le diste a Juan. Yo quiero ver tu trono, porque si veo tu trono, todo lo demás se va a caer, todo gigante, toda dificultad, todo miedo, toda ansiedad va a ser aplastado por la imagen de tu trono. ¿Acaso puedes verlo? Yo te cuento, es majestuoso. Hay un gobierno absoluto, es el único gobierno absoluto. Pero lo más maravilloso que tengo para contarte es que junto con esa majestad hay perdón para los pecadores que se reconocen como tal y se arrepienten. ¿Sabes qué más hay ahí en esa visión? Hay una cruz manchada con sangre y una tumba vacía. Aleluya. Inexplicablemente, pero por pura gracia, Dios te permite ver el trono, saber que es mucho más que una declaración, una canción, que es una realidad, que ese rey que está en el trono reina sobre tu vida y gobierna sobre toda circunstancia, y que al mismo tiempo ese rey te ama tanto que te perdona. Yo quiero abrir un tiempo de adoración y contemplación del trono en este momento final. Que puedas llevar al trono todo lo que compita con ese reinado, de cualquier índole y factor, pero que puedas poner tu mirada espiritual en el trono y tomar decisiones. Tal vez tengas que sepultar ahí gigantes, miedos, ansiedades, pecados. O tal vez tengas que entronizarlo a Jesús ahí porque lo tenías algún escalón más abajo.
Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.